¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Como seguramente sabes, soy Pilar Cisneros, y he tenido la enorme suerte de nacer, crecer, vivir y trabajar en un país como España. Porque si en vez de eso yo hubiera nacido en Afganistán, ahora mismo, en este mismo instante, ocurriría esto. Silencio total. No podría dirigirme a ti a través de la radio. Mi voz habría sido silenciada. Pero ya no es que no pudiera hablarte por la radio, es que ni siquiera podría hablar al salir a la calle, porque mi voz, la voz de cualquier mujer, ahora mismo está proscrita del espacio público en Afganistán. Cantar, recitar y hablar ante un micrófono, totalmente prohibido. Esta aberración, este silenciamiento, este borrar a las mujeres por completo, y ya no te digo de los puestos de trabajo o de la educación, sino hasta de la existencia misma, es lo último que ha perpetrado el gobierno de los talibanes contra la mujer. En Afganistán, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha promulgado una ley para prohibir el sonido de la voz de las mujeres en público, en todas sus formas. Hace 3 años que los talibanes llegaron al poder y sus medidas de gobierno más trascendentes son todas las que van en contra de la libertad de las mujeres. Valiente vergüenza de acción de gobierno que lleva a la miseria a su pueblo y ataca sin piedad a la mujer. Además, en la misma ley se les prohíbe salir a la calle o a cualquier establecimiento sin cubrir completamente su cuerpo en presencia de hombres que no sean de su familia. O, por ejemplo, los conductores de autobuses deben negar el transporte a viajeras que no vayan acompañadas de un hombre. Todo es terrible, pero es que lo de prohibir la voz. Bueno, en mi opinión, este ensañamiento solo puede ser producto del miedo, porque cuando un dictador, alguien con poder absoluto, quiere machacar, pisar la cabeza y silenciar absolutamente a otra parte de la población, normalmente detrás de eso hay mucho miedo. Pero claro, esto no es ningún consuelo. Mientras la mujer pierde todos sus derechos, ya no como mujer, sino como ser humano. El otro día leía que el gobierno de los talibanes se lanzaba a buscar legitimación internacional tras 3 años en el poder, y que esas cancillerías internacionales podrían pensar en establecer esa relación en vista a que se han consolidado en ese poder. ¿En serio? Yo no sé lo que puede o no hacer la comunidad internacional al respecto, o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero me gustaría pensar al menos que todas las mujeres del resto del mundo, que sí tenemos voz, vamos a alzarla fuerte y clara en defensa de la mujer afgana. Y polémica en los juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao después de la decisión de colocar distintivos de colores a los investigados para evitar un encuentro en sede judicial entre la víctima y el denunciado. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El nuevo sistema de identificación de los intervinientes en un proceso judicial en los juzgados de violencia de género en Vizcaya, y por el que cada uno lleva una pegatina en función de si es acusación, defensa o testigos, ha provocado la queja del Colegio de Abogados, que entiende que estos adhesivos provocan una estigmatización de las personas denunciadas o detenidas, o incluso también identificar a los abogados defensores de los mismos, algo que podría entrar en conflicto con la presunción de inocencia. Este particular es desmentido por el juez decano de Bilbao, Aner Uriar.
El hecho de que tenga que llevar un color concreto cuando esté por el juzgado puede gustar o no gustar, pero a su presunción de inocencia no se le afecta.
En cualquier caso, la queja, nos decía Aner Uriarte, será estudiada por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Vasco, y como decía también el juez Uriarte, se atenderá y analizará antes de tomar ninguna decisión.
Y la mayoría de las familias afectadas por el incendio de Campanar, que estaban alojadas en un edificio nuevo que les cedió el Ayuntamiento de Valencia, han empezado a abandonar el inmueble este lunes al cumplirse los 6 meses de plazo que tenían para vivir allí de forma gratuita. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Esta mañana ha llegado ya la comitiva municipal porque, tal y como reza un escrito en el cristal del portal, se recuerda que el plazo de cesión de uso temporal finaliza el día 26 de agosto de 2024. En estas viviendas aún residían, antes del fin de semana, entre 30 y 40 familias que no habían podido encontrar otra casa en los últimos 6 meses. Desde el Ayuntamiento de Valencia aseguran que no se va a tirar a nadie y que los servicios sociales van a estudiar caso por caso, de manera individualizada, la situación de cada familia vulnerable.
Y aún no se ha encontrado al perro que mató este fin de semana a un hombre de 78 años, natural de León, en Barrios de la Vega, un pueblo de 120 habitantes situado en el centro de la provincia de Palencia. Carolina Tabanera.
Fue una vecina la que encontró al hombre tras el ataque y avisó a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias. El perro mató a un hombre de 78 años de León en Barrios de la Vega, un pueblo de 120 habitantes situado en el centro de la provincia de Palencia. Había salido a pasear por un camino rural de esta pedanía de Villaluenga de la Vega, cerca de Saldaña, cuando al parecer fue atacado por un perro de tamaño grande. De momento poco más se sabe y es que solo se trabaja con el testimonio del hombre que afirmó que le había atacado un perro grande.
Y James Rodríguez vuelve a la Liga Española. Sara Pastor.
Con destino Vallecas, Pilar. El equipo madrileño ha hecho oficial el fichaje del delantero colombiano hace unos minutos, después de que consiguieran cuadrar el plan económico para hacer frente al sueldo del jugador. James llega gratis tras rescindir su contrato hace un par de meses en Brasil, y esas han sido sus primeras palabras como jugador del Rayo Vallecano.
Una alegría grande volver a la Liga, es increíble, un club como el Rayo, que es histórico también, y bueno, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Sí, yo siempre, a donde voy, tengo como esta responsabilidad. Soy un jugador que le gusta ganar, y bueno, espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club.
Más de mercado, porque esta mañana el Fútbol Club Barcelona ha hecho oficial la marcha de Vitor Roque al Betis y la de Lenglet al Atleti. Luis Rioja ha sido presentado por el Valencia y el Leganés ha hecho lo mismo con Jackson Porozo y Munir el Haddad. Y esta tarde arranca ya la tercera jornada de liga con el Villarreal Celta a las 9:30. Y una noticia triste, porque ha fallecido Sven-Göran Eriksson, el que fuera seleccionador de Inglaterra entre 2001 y 2006. Técnico de 18 clubes con los que ganó 12 títulos, se ha marchado a los 76 años.
Sigues en la tarde de COPE. Podría ser la alarma de un despertador, sí. O de tu teléfono. Me extraña, porque realmente es bastante más desagradable de cualquiera de las alarmas que solemos ponernos, ¿no? Para levantarnos por la mañana. Pero realmente con este sonido, que ciertamente es estridente, es como han empezado este lunes y han empezado la semana miles de españoles. Esto que escuchas en realidad es el sistema S-Alert, con que el gobierno de España y a través de Protección Civil nos avisa a la población de un peligro inminente. Además es que esto te suena en el móvil sí o sí. Es decir, aunque tú tengas el móvil silenciado, ¿no? Se cuela y te despierta. Y esto es lo que ha sucedido esta mañana en torno a las 6:11. ¿Cuál ha sido el motivo en esta ocasión? Ha sido un terremoto en la costa portuguesa, al sur de Lisboa, que se hizo notar en varias localidades españolas.
Recibí el aviso en el móvil y seguidamente empezó a moverse la mesa y la silla sobre las 6:12 o así.
Pues sí, más o menos a esa hora. La verdad es que el sistema funcionó perfectamente esta mañana ya, porque ya eran las 6, como decimos, y 11:12. Es un sistema, por cierto, que viene funcionando desde julio de 2023, no hace tanto, y que busca mejorar eso, la seguridad y la protección de los ciudadanos en caso, por ejemplo, de un fuerte temporal, de un grave incendio o, como en este caso, de un terremoto.
Nosotros estamos aquí en Isla Canela de vacaciones y nos despertamos a las 6 de la mañana o así porque hubo un ruido y era el cabecero de la cama de la niña que se estaba moviendo, un tacatacatacataca.
Sentido, creo que había pasado algo por la puerta, pero luego ya digo, esto no es el teléfono y todo me saltó.
Ya comprobé que muchas personas alertaban de que había, de que hubo un terremoto en Portugal y que se había sentido en Pontevedra, en Vigo.
Que aunque haya sido luego un temblor bastante pequeño, pues el susto te lo quedas en el cuerpo.
Ya te digo, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado este seísmo del que te estamos hablando, de una magnitud 5,5, con tres réplicas además. Se trata del terremoto más fuerte que se registra en Portugal desde el año 1969, y estos temblores pues se han notado, fíjate, hasta en 7 comunidades autónomas españolas, pero especialmente, claro, en Andalucía, sobre todo en las provincias, como no, de Huelva, que es la más cercana a Portugal, frontera con Portugal, de Cádiz, pero también en zonas de Extremadura y Galicia. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú no has notado nada porque además ahora mismo justo estás muy alejado de esa zona. Yo creo que ya solo el sonido de la alerta, la verdad es que te despierta así como con susto, ¿no? Otra cosa es que encima notes que se mueve todo.
Sí, además yo no he estado nunca en un terremoto. Sí que recuerdo que alguna vez cuando he ido en Nueva Zelanda, que es un país donde hay muchos terremotos y es propenso, en los museos a menudo hay como si sucediera esto y qué tienes que hacer, ¿no? Y luego también como la revista en la que trabajo, en Letras Libres, hay una edición que es mexicana, a veces sí que pues ellos viven siempre con esa angustia también, y a la vez con la preparación, por otra parte, ¿no? Porque saben mucho más que yo no sabría, ¿no? De tomar las precauciones o esas cuestiones, ¿no? Y alguna vez nos ha sucedido en un cierre, pues que había un rato que ellos no estaban porque había, como ellos dicen, un temblor.
Claro, y ahí están acostumbrados y entonces saben lo que tienen que hacer. Claro, esta es una de las cuestiones que nos vamos a preguntar a continuación. ¿Por qué? Porque esta no es una zona cualquiera, es una zona, y ahora lo comprobaremos, habitual de movimientos sísmicos, de terremotos más o menos intensos. Pero es que en el fondo, en toda esta zona del sur de España, efectivamente toda la costa de Huelva, incluso hasta Cádiz, pues, hombre, no digo que estemos como en San Francisco, esperando el Big One. Ya sabes que en San Francisco siempre hablan de la posibilidad de ese enorme terremoto que llegará algún día, dicen, y que podría destruir toda la ciudad. Ya digo, no es el mismo caso, pero en el año 1755, un terremoto importante en Lisboa produjo un tsunami verdaderamente fuerte que arrasó literalmente toda la costa de Huelva y parte de la costa de Cádiz. Los daños fueron gigantescos y también la pérdida de vidas humanas. Se calcula que hubo 200 muertos. Entonces, a partir de ahí, bueno, es una zona con cierta posibilidad de que exista ese peligro. Por lo tanto, cada vez que escuchamos que ha habido un terremoto, por suave o no demasiado grave que haya sido en esa zona, pues lógicamente la gente se asusta un poco. Carlos González es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de importante es un terremoto de 5,5?
Bueno, pues un terremoto de 5,5, como se ha visto hoy, se siente en muchas zonas, no solamente en la zona más cercana al epicentro. Aquí se ha llegado a sentir hasta 600 kilómetros más o menos de distancia, bueno, incluso más. Hay algún cuestionario que hemos recibido del País Vasco. Habrá que estudiar si es todo verídico, pero vamos, que parece que alguien lo ha sentido también en el País Vasco.
Para la zona en concreto donde se ha producido este terremoto, estamos hablando de una intensidad no muy extraña, por decirlo así. Es una zona de terremotos donde este tipo de temblores, cabe la posibilidad de que se produzcan cada cierto tiempo.
Sí, es una zona donde ocurren terremotos de esta magnitud. No era muy normal justo en esta zona en concreto, pero sí que tiene terremotos históricos más grandes, con una intensidad mucho mayor. Hablo de intensidad, me refiero a los daños. La magnitud, en este caso, se ha quedado por parte del Instituto Geográfico Nacional de 5,3, pero hay terremotos que lógicamente han tenido mayor magnitud y mayores daños.
Porque no siempre va unida la mayor magnitud al número de daños que provoca un terremoto.
No, además la magnitud puede ser un terremoto muy grande. Hubo uno hace unos años en Granada, un magnitud 7, pero a 600 kilómetros de profundidad, y entonces prácticamente no se sintió. Entonces, una magnitud muy grande, si el terremoto es muy profundo, por suerte no se siente. En este caso es un terremoto que está en costa, que ya son unos 50 kilómetros alejado de la costa, de la población, y además también con una profundidad de unos 20 kilómetros. Entonces todo eso ayuda a que no haya tenido a lo mejor excesivos daños. La intensidad en Portugal, lo más que he visto del Instituto Portugal de Mar y Tierra, es de 4,5. Eso implica que según ellos no hay daños, y nosotros no somos conscientes que hayan tenido daños.
El hecho de que se haya producido en el mar, y aunque sea de esta magnitud de 5,5, ¿podría haber provocado un tsunami?
Es una magnitud pequeña para generar tsunamis. Podría, a lo mejor algo muy local, muy pequeño. Pero normalmente hablamos de generar tsunamis a partir de 6,5 más o menos. Uh-huh. O sea que para un tsunami es poco.
En cuanto al tema de las alertas, precisamente... Cuando se produce un terremoto de determinada magnitud, y si es en el mar, ¿a partir de qué magnitud hay que lanzar una posible alerta de tsunami o es algo que se controla de otra manera?
No, realmente desde el Instituto Geográfico Nacional tenemos un sistema de alerta de tsunamis y se valora, a partir de 5.5 se valora siempre. Lo que pasa que normalmente se tiene en cuenta que de 5.5 a 6.5 no suele generar un tsunami y se manda un mensaje de información diciendo que no se espera que se genere un tsunami. O sea, esta mañana hemos avisado que no se espera un tsunami.
Uh-huh. Es decir, que se avisa de las dos cosas, o que sí o de que no, ¿no?
Si es menos de 5.5 no avisamos. Directamente se considera que no hay posibilidad alguna, es imposible que se genere, y no avisamos a Protección Civil ni decimos nada. En caso de terremoto de esta magnitud, ya es una magnitud importante, hay mucha gente que lo ha sentido, y entonces hay gente que puede tener dudas si hay tsunami o no hay tsunami. Y por eso, mismamente, enviamos un mensaje diciendo que no esperamos un tsunami.
Supongo que es importante también lanzar ese mensaje de que no hay posibilidad de un tsunami, como tú dices, para que la gente no se asuste, porque no estamos hablando de una zona cualquiera, ¿no? Yo decía que quien haya tenido un poco de curiosidad alguna vez, bueno, pues por el tema de los terremotos o por saber dónde vive o dónde va de vacaciones o dónde se ha comprado la casa en la playa, más o menos sabe que, bueno, en 1755, como yo decía, se produjo ese terremoto muy importante también cerca de Lisboa, que afectó muchísimo a toda esa zona por el posterior tsunami. ¿Es así, no?
Sí, eso es. En 1755, el día 1 de noviembre, pues hubo un terremoto de una magnitud estimada entre 8 y medio, que generó un tsunami más tarde posterior y lo mató a muchísima gente.
¿Se llegó a saber, por ejemplo, de cuánto fueron las olas o ese tsunami? ¿Qué características tenía?
Sí, más o menos creo que tenía unos 10 metros de altura en Cádiz, en Huelva, ya ahora no me acuerdo exactamente, pero sí que hay datos. Se pueden consultar en el catálogo de tsunamis, también en el Instituto Geográfico Nacional, y eso, alturas de 15 metros, 20 metros en Portugal y también en Marruecos. O sea, ese tsunami llegó hasta el Caribe, incluso.
¡Qué barbaridad! O sea, es que hay que ponerse y pensar en esa ola, ¿no?, de 10 o 15 metros, que me imagino que son olas similares a los últimos tsunamis pues que hemos tenido la posibilidad de ver, aunque sean imágenes, ¿verdad?, en los últimos años, pues en Japón, por ejemplo, o en Indonesia, o más o menos.
No, eso es menos. Japón creo que tenía 30 y tantos metros.
¡Qué barbaridad!
Y en Sumatra fueron en algunas zonas próximas más metros todavía. O sea, yo creo que no te lo puedes imaginar.
No me lo puedo imaginar. O sea, es como una montaña de agua viniendo hacia ti. Entonces es una auténtica brutalidad. Carlos, la pregunta que siempre hacemos, ya sé que es imposible porque no se pueden predecir los terremotos, pero y los consiguientes tsunamis. ¿Realmente qué posibilidades hay de un gran terremoto de nuevo en esta zona y que afecte a toda la costa española?
Bueno, ahí siempre está la posibilidad, porque lo que habéis dicho, no se puede predecir, y donde ha ocurrido un terremoto volverá a haber otro. Puede ser de características similares o en función de del esfuerzo acumulado, a lo mejor salta antes y el terremoto es de menor magnitud o no. El caso es que hay estudios que dicen que hay un periodo de recurrencia de entre 1.500, otros de 1.000. Vamos a estar en el torno más o menos a 1.000 años. Uh-huh. Lo que se espera a nivel científico. Eso no quiere decir que pueda ocurrir mañana mismo.
Comprendo.
Nadie puede decir cuándo va a volver a ocurrir.
¿Y este tipo de temblores situación, como el de esta madrugada, es anticipo de algo o no? ¿No tiene nada que ver?
No tiene por qué. Es uh-huh. verdad que hay veces que luego hay un terremoto más grande posteriormente, pero no hay una razón así que pueda justificar que haya más terremotos. O sea, lo que sí suele haber después de un terremoto de estas características son réplicas. La verdad es que se han registrado muy pocas desde que ha habido este terremoto. Uh-huh. También supongo por la zona en la que ha ocurrido. Los terremotos muy pequeños, a lo mejor al estar en el mar, no somos capaces de registrarlos bien.
Pues Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Como decimos, bueno, es una zona que después de la catástrofe de 1755 y sobre todo en los últimos años, muchos municipios de la costa de Huelva, de Cádiz, pues intentan poner en marcha operativos ante la posibilidad de que alguna vez, como decía Carlos, no se sabe cuánto, pero alguna vez puede pasar, pues se produzca el terremoto y el consiguiente tsunami. De hecho, si has viajado recientemente y a lo mejor has estado de vacaciones por algunos municipios de la costa de Huelva, verás que te encuentras con carteles, ¿no?, con recomendaciones y demás. Pero uno de los municipios que realmente empezó a tomar medidas al respecto. Un ejemplo claro de buscar esa prevención es Chipiona, que por cierto hace 2 meses recibió el reconocimiento Tsunami Ready por parte de la UNESCO. ¿En qué consiste esto? ¿Qué significa que Chipiona, entiendo que es un municipio preparado para un posible tsunami? Bueno, pues su alcalde es Luis Mario Aparcero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿ha sentido el terremoto de esta mañana?
Bueno, la verdad que no lo he sentido aquí en casa, pero sí he recibido una llamada de policía local diciéndome que había vecinos que habían recibido la alerta en el móvil. No todos han recibido la alerta porque los iPhone y los aparatos electrónicos tienen que tener esa condición para poder recibir. Tienen que picar en algún sitio para poder recibir las alertas. El que no lo quiere recibir no lo va a recibir. Entonces, es una prevención que vamos a tener en cuenta para que reciban la alerta todos. Yo, en este caso, no la he recibido personalmente en mi teléfono, pero sí he tenido conocimiento de esta realidad.
Uh-huh. Es decir, que o a lo mejor la hemos desactivado o no la hemos activado, una de dos, pero deberíamos saber que si la tenemos activada o no en nuestros teléfonos móviles, ¿no, alcalde?
Pues efectivamente, es una cosa que hay que prever y hay que decir, porque efectivamente a partir del año 2023 ya estamos recibiendo las alertas tempranas en los móviles. Hay que mejorarlo un poquito para que cuando ocurra, esperemos que no, esta circunstancia, pues la máxima cantidad de ciudadanos pues puedan recibir esta alerta temprana. En este caso ha sido terremoto. Si hubiese sido, como muy bien ha dicho el técnico y el especialista sí, que acabamos de oír,
el sismólogo, sí,
si llega a ser de 7 u 8, hubiésemos recibido ya la alerta de riesgo de tsunami. Entonces hubiésemos puesto ya aquí el protocolo que el ayuntamiento tiene establecido a través de este plan que empezamos a trabajar en 2020 con la UNESCO. Somos el único municipio de España ahora mismo y de Europa que tiene reconocido el estudio del riesgo contra tsunami. ¿Por qué? ¿Y por qué Chipiona? Pues porque el año que viene se cumplen 270 años del maremoto de Lisboa que arrasó nuestra costa. Y todos los 1 de noviembre, durante 269 años, hemos sacado al Cristo de las Misericordias, que dice la leyenda que nos salvó de la última ola, ¿no?, de este maremoto. Por lo cual aquí hay una sensibilidad muy especial con el tema de maremoto. Y nosotros pues hemos estado trabajando y hemos creado un protocolo importante, señalizando nuestras costas, nuestras playas, poniendo planos, incluso sirenas ya de largo alcance en nuestras playas, que todavía no hemos puesto en funcionamiento, pero que funcionarán el 1 de noviembre a las 10 de la mañana. Pondremos en marcha nuestras alarmas para sensibilizar a la población.
Sí, eso le quería preguntar, alcalde. Este reconocimiento que además han recibido por parte de la UNESCO de Tsunami Ready, es decir, preparados para el tsunami, ¿en qué consiste? ¿Qué medidas, ¿no?, están habilitadas ya o se van a habilitar en Chipiona ante esa posibilidad que a lo mejor ocurre algún día?
Bueno, es un trabajo bastante intenso que el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria ya nos ha elaborado los planes de inundación, simulando matemáticamente a través de la Universidad de Málaga, unos estudios matemáticos que simulan, en el caso hipotético de un maremoto a 8 y pico, igual que el que pasó en Lisboa, pues hasta dónde llegarían las aguas. Y toda la zona en rojo que aparece en los mapas de inundación, pues serían que tenían que ser evacuadas. Para la evacuación hay unas zonas de encuentro, unos puntos de encuentro, unas zonas donde hay que dirigirse, por supuesto, nadie hacia el mar, ni nadie a ver el tsunami con los prismáticos, como pasó en el año 68, que hubo una alarma de tsunami, todo el mundo iba a la playa a ver la ola. No, hay que huir rápidamente de la costa con unas recomendaciones a unos 20 o 25 minutos andando sin coger el vehículo ni el coche, que a nadie se le ocurra coger el vehículo porque se produciría un enorme atasco. Todo el mundo quería ir con el coche a salir de la ciudad, andando a 20 o 25 o 30 minutos, tiene ya los puntos de encuentro, las zonas de salvamento, y está todo coordinado en los mapas de evacuación que hemos elaborado a través del Instituto de Cantabria para asegurar un poco a la población que estamos un poco preparados ante esta situación.
Uh-huh. ¿Cree que la gente nos lo tomamos en serio? Es decir, ustedes habilitan todas estas medidas, pero a veces miramos los carteles y decimos, bueno, sí, seguro, aquí va a pasar esto. ¿A dónde? O sea, ¿nos lo tomamos en serio, alcalde?
Pues mira, en Cádiz, típica ciudad o típica provincia muy del carnaval, no te puedo contar las coplillas y las canciones.
¿Qué han hecho con Chipiona, no? A cuenta de esto.
Que se escucha, ¿no?
Ya.
Con el tema, oye, esto no es verano, no nos asuste. Incluso turísticamente parece ser que prever un riesgo de tsunami en una costa va a erradicar o va a llevar al turismo a otras partes. No, el turista prefiere llegar a una población donde hay un plan de emergencia, donde está todo estudiado y controlado, porque si viene nos va a coger a todos. Toda la costa de Portugal del Algarve, toda la costa de Huelva, la costa de Cádiz, incluso Marruecos y Canarias. Entonces, todos los que tengamos una previsión y una organización señalizada por las calles hacia dónde hay que dirigirse y cuáles son los puntos de encuentro, pues yo creo que nos da mucho más garantía de tranquilidad y de seguridad.
Sin duda. Entonces, lo más importante es no coger el coche en ningún momento, ir andando a los puntos de encuentro, que son los que, previsiblemente, con estos mapas que han elaborado, se quedarían libres, digamos, del agua. No, sería zona no inundada. Y desde luego no quedarse... No quedarse incluso, con los prismáticos o haciendo fotos con el móvil a la ola, ¿no? Que llega.
La marea bajará porque el agua va cargando hacia la ola, hacia el interior. Por supuesto, no ir hacia el mar
Lógico. Ni
hacia la playa a mariscar ese día porque hay menos agua. Por supuesto que no. Huir en dirección contraria a la señalización que tenemos en toda la ciudad a los puntos de encuentro. Esa es la solución que hay. Esa es la evacuación horizontal. Después está la evacuación vertical, hacia arriba. Es decir, la ola de 7 u 8 metros que podría venir en el caso hipotético del tsunami de 1755, estamos contando los metros desde la orilla. Con lo cual, a la costa, a las viviendas, pues aproximadamente un metro, metro y medio o dos metros de agua. Con lo cual, si uno se sube a la tercera planta, a la cuarta planta, o se sube a las azoteas, la vida está salvada. O sea, con lo cual, estas son recomendaciones que nosotros hacemos. Nuestro plan están señalizados en las playas, que hay una serie de carteles también informativos qué hacer en caso de tsunami. Y bueno, como llevamos muy poco tiempo, ahora hay que seguir induciendo toda esta información educativa en los centros escolares, que hacemos simulacros cada año con los centros educativos, también en los hoteles, restaurantes y los demás espacios,
sí,
para educar a la población, para que, bueno, en el caso hipotético de que la alarma suene y que las sirenas de largo alcance estén funcionando, porque hemos recibido la alarma temprana de Protección Civil de Madrid y Sevilla, ponerlos
claro,
todos en
porque ¿cuánto tiempo tendrían, cuánto han calculado que tendrían desde que se da la alarma de tsunami hasta que llega la ola?
Aproximadamente una hora.
Ah, bueno, o sea, tiempo hay.
Bueno, hay 20 minutos para salir, hay, pero lo que hay más o menos es una hora y serían tres o cuatro olas.
Sí, sí,
la primera sería fuerte, la segunda mayor y ya van decayendo el otro tipo de olas según los estudios que han hecho los técnicos correspondientes, ¿no? Que son los especialistas, ¿no? Con lo cual, bueno, se puede prever un poco de prevención, siempre es importante, bueno, para los vecinos.
Sin duda. Bueno, Luis Mario, pues yo creo que el temblor de esta noche, o de esta mañana, porque era la sesión C, que, bueno, afortunadamente se ha sentido, pero nada más. Pero puede hacer mucho, ¿eh? Para que la gente se sensibilice y esté más atenta a todas las medidas que ustedes toman. Y a lo mejor ya no les hacen tantas bromas en los carnavales de Cádiz con las chirigotas, ¿no le parece?
Sí, pero no, lo que ocurre es que los que estamos metidos en esto sabemos que terremotos en el mar hay. Un día sí y un día no,
sí, sí.
De 2,5, 3,4, 4,5, pequeño, porque estamos entre la unión de las placas tectónicas de euroasiática con la africana. Y la costa del Algarve es propensa a terremotos y podrá ocurrir, que no es el primero que ocurre desde 1755, que hemos tenido muchos a lo largo de nuestra historia. Ya los romanos, los griegos, la Atlántida, todo eso fue destruido por tsunamis de esta característica.
Bueno, ¿no? Pues Chipiona es municipio tsunami ready, además reconocido por la UNESCO, y nos hemos enterado muy bien de en qué consiste esto y por qué están realmente preparados ante esta posibilidad, que ojalá no suceda. Luis Mario Parcero, alcalde de Chipiona, muchas gracias, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Vale,
adiós. Luego. Bueno, Daniel Gascón, no hay nada como estar preparado en esta vida, ¿eh?
Exactamente, hay que estar preparado para lo peor y luego esperar que no suceda, ¿no? Pero por si acaso estar con esa prudencia.
Sí, sí.
Yo pensaba, me acordaba del... Claro que mucha gente conoce el terremoto de Lisboa por Voltaire, ¿no? Que escribió un poema famoso y y le sirvió de inspiración, dicen, para Cándida, ¿no? Porque por una parte decía, contradecía esa idea de vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero también le hacía pensar pues sobre la religión y sobre el problema del mal, ¿no? O sea que es un fue algo que impactó a toda Europa y que tuvo también consecuencias en un debate ahí filosófico y literario, ¿no? Como también las tuvo el tsunami de Indonesia, ¿no? Que también hablamos mucho, salieron muchas películas y libros, porque es algo muy que nos asusta y nos impacta, ¿no?
Sí, es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Que de vez en cuando pues nos pega estos sustos y nos recuerda lo que somos también. De todas maneras, por favor, lo de esta costumbre tan de estos tiempos, de querer fotografiarlo todo o verlo todo, entiendo que espero que la gente sea consciente de que hay cosas pues que no, que hay que salir corriendo, que es lo que hay que hacer para protegerse. Daniel Gascón, gracias.
Sí, sonando el arma. Gracias.
Adiós.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar.
Bueno, hoy en día conocer a alguien a través de internet es muy común, de hecho cada vez es más frecuente pues hablar con parejas que se han conocido a través de las redes sociales o de alguna aplicación. Pero mientras esto aumenta, hay que decir que el arte de acercarte a alguien en persona es como que se ha ido perdiendo, ¿o no? Porque por lo que parece, ahora si vas al supermercado entre las 7 y las 8 de la tarde, puede que te lleves algo más que la compra. Así se han enterado estas mujeres que no han dudado en subir a las redes sociales su vídeo de reflexión que se ha vuelto súper viral.
Estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga, me gustaría saber cuál es la hora de ligar.
Hay una hora, hay una hora.
Es que son las 7 y 5 y estamos mirando. En Google ponemos hora de ligar en Mercadona.
¿Qué hora es?
Y la hora de ligar en Mercadona es de 7 a 8. Aquí estamos ya las dos con la compra hecha y
dando vuelta.
Ahora todo el mundo me parece que está aquí de 7 a 8
para lo mismo.
Bueno, yo salía una con esto. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me puedes explicar esto qué es? Es decir,
pues que se han vuelto locos en las redes sociales. Después de este vídeo, claro, la gente ha dicho, pero esto es verdad, ¿no? Tal.
Habrá gente, claro, que ha ido a probar, a ver qué pasa. De
claro, ahora ya se ha quedado
así hasta arriba.
Se ha quedado ahora la intriga, ¿no? De decir, si ahora yo voy a las 7, se me va a acercar alguien pensando a lo mejor que estoy buscando pareja y solo vengo por yogures, ¿sabes? No lo sé.
Qué lío, se ha liado parda con esto, en fin, se ha viralizado muchísimo. Yo no entendía nada. Yo estaba viendo las redes y digo, pero ¿qué es esto? Bueno, pues esto nos va a servir para preguntarte a ti que nos escuchas si eres todavía de los que se atreve a acercarse a alguien. Llamémosle conocer a alguien, pero físicamente, en la realidad, no en las redes. Llámale si quieres ligar, me da igual. ¿Eres clásico? ¿Invitas alguna bebida? ¿Tienes un sistema nuevo? ¿Dónde has conseguido a alguien? ¿Dónde te funcionó muy bien ese acercamiento y resulta que ya es tu pareja de toda la vida? ¿Cómo fue aquello? ¿Dónde? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pasaste muchos nervios? ¿No? ¿Lo sigues haciendo? ¿Eres un maestro? ¿Eres una maestra? Bueno, a Ana Quílez, que le pasa de todo.
Sí.
Este fin de semana le pasó algo también curioso. ¿Qué fue?
Y menos mal que no funcionó, porque me habría preocupado. Pues yo había salido con unas amigas mías y entonces pues un chaval que estaba al lado con sus amigos. Yo empecé a notar tirones en el pelo, pero la primera vez pensé que eran imaginaciones mías. Pero claro, cuando ya hubo una segunda, una tercera y una cuarta vez, ya hubo una vez que le pillé infraganti. Y pues lo típico, como en los parvulitos,
es que estaba pensando, digo, bueno,
que te tira el niño del pelo, sí, para llamar tu atención.
A la niña que le gusta.
Pues lo mismo.
Igual.
Además, luego tuvimos la confirmación porque su amigo preguntó a mi amiga, oye, ¿que le ha gustado a mi amigo? ¿Tiene posibilidades? Y yo, hombre, pues después de lo que ha hecho,
después de
pues
los
muy
tirones
guapo
del pelo,
que hubiera
no,
sido,
¿no? Esta actitud así como de las cavernas, va a ser que no.
Que no.
No coló, ¿no?
Pero yo me quedé, que dije, madre mía, pero esto no lo había visto yo nunca, ¿eh?
¿Has visto?
Había visto técnicas, pero esta, a mí ya, pues nada, una más para la lista.
Tirones de pelo. Bueno, sí. Le habrá funcionado en otros casos.
Digo, yo
bueno,
si no,
la
no
gente, ¿qué dice?
Pues mira, en el caso de esta oyente, aunque nos estamos centrando más en la parte física, pues mira, lo conocí de una forma bastante curiosa.
Hola, gente. Pues mira, sin ir más lejos, yo conocí al que hoy es mi marido a través de un anuncio en Mil Anuncios, porque yo estaba saliendo de una depresión y me había quedado bastante aislada, y entonces el psicólogo me recomendó que a través de redes y eso, que conociera gente, que conociera amistades, y puso un anuncio en Mil Anuncios para tener amistades. Conocí a mucha gente, entre otras de las personas que conocí, al que hoy es mi marido, que llevamos 11 años casados.
Anda, yo no sabía que Mil Anuncios también se anunciaba esto.
Yo tampoco,
¿eh? Lo que aprende una aquí con la gente, con los oyentes.
Pues sí, sí.
¿Qué más?
Y luego, pues hombre, obviamente, algo que siempre o muchas veces funciona y es esa comunicación no verbal. Si siempre se nos da un poquito a lo mejor mal, pues lanzarnos, ¿no?, con las palabras.
Buenas tardes, gente. Pues teniendo en cuenta que desde el año 2000 no ligo, no me hace falta, estoy felizmente casado. Técnicas, pues yo era de los de una miradita. Una miradita, una sonrisita, te acercabas, qué tal, cómo tal, y ya.
Claro, ¿funcionará eso también estos días, en esta época que vivimos? Yo qué sé. Queremos que nos cuentes lo que te funciona a ti o lo que te funcionó en su momento, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos, que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
¿Tú sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde? Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 77 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos jamón cocido extra ahora por 1,89, ahorras un 20%. Y tomate frito con cebolla por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 40 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, es 26 de agosto. La gente está volviendo de vacaciones, con cara de vacaciones, y ya dispuestos a entrar de lleno en todo lo que supone el nuevo curso, que está ya a la vuelta de la esquina en todos los sentidos. Incluido Carlos Vidal, que también ha regresado. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola.
¿Todo bien?
Sí, sí.
¿Sí?
Bueno, pasando el calor de los primeros días de Madrid, adaptándome.
Adaptándote
después de
poco
venir
a poco.
Desde Galicia.
Ah, bueno. Pero Galicia ha hecho muy buen tiempo este año, ¿no? En verano, ¿no?
Bueno, ha hecho días de calor fuerte, ¿no? Pero calor fuerte en Galicia es 30 grados. Entonces, ahora, 30 grados en Ferrol.
Ya son grados, muchos, ¿eh? Entonces,
pero
que todo es relativo.
En Ferrol no he llegado a 30. 30 he tenido en Mosteiro, en el pueblo de mi mujer, ahí sí que hemos tenido algún día de mucho calor. Pero por las noches 15, 14, tal. Aquí, estas noches, a dormir con ventilador o con aire.
Hombre, no te queda otro remedio. Mira, a partir de las 6 de la tarde hablaremos con nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, para ver cómo va a ser este final de agosto y comienzo de septiembre, es decir, lo que le queda a este verano de 2024. Bueno, el juez Peinado ha vuelto de vacaciones también este lunes y ha reanudado la causa contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Retoma los interrogatorios a testigos para conocer la relación de Gómez con los empresarios que impulsaron y financiaron su cátedra en la Complutense y los que patrocinaron sus actividades ante el rescate de Europa. El presidente sigue manteniendo silencio. Hoy, en cambio, quien ha hablado sobre esto ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que considera que esto es un acoso a Sánchez.
Hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno, que en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pues decidieron atacarle a él para intentarle destruir, pues decidieron ya en la mezquindad absoluta atacar a su familia. La esposa del presidente del gobierno no estaría en esta situación si no fuera eso, la esposa del presidente del gobierno.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, es que
no estaría en esta situación si no fuera la esposa del presidente del gobierno. Para empezar, no tendría una cátedra en la Complutense, ni le habían nombrado en el Africa Center del Instituto de Empresa. Es decir, efectivamente, ese es el motivo por el cual el juez está investigando. Porque esta mujer ha cambiado radicalmente su trayectoria profesional desde el momento en el cual su esposo fue designado presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que trata de investigar el juez Peinado. Es decir, que yo la verdad que no lo entiendo. Esto que se considere como una agresión es bastante particular, ¿no? En democracia todos estamos sometidos a control. No ha habido ninguna esposa de ningún presidente del gobierno hasta ahora que haya sido investigada. ¿Por qué? Pues porque sus actividades no habían entrado en conflicto. Que no digo yo que jurídicamente sea un conflicto que tenga responsabilidades penales. No lo tengo nada claro, pero desde luego desde el punto de vista...
¿Pero por qué insistís todos en eso? No lo tengo nada claro.
Pues porque yo creo que es difícil...
No creo que entre en responsabilidades jurídicas.
No, a ver, yo he insistido en esto, pero también, y he dicho aquí, que la única cuestión donde yo veo más problemas es en la de la Complutense, ahí sí. Uh-huh. En los contratos que se firmaron ahí, en la gestión de la cátedra, en cómo se utilizan personas que están a sueldo de Moncloa para ayudarle a la esposa del presidente de gobierno a gestionar la cátedra. Eso sí que no es, eso sí que jurídicamente puede, veo que hay más fácilmente palpable una responsabilidad jurídica, no sé si penal, no sé si se llega a un ilícito administrativo o un ilícito penal, no lo sé. Ahí sí. En el otro ámbito, lo de Globalia, lo de su relación con Hidalgo, etcétera, es más difícil, Pilar, porque un juez tiene que fiarse de las evidencias que tiene. Entonces, por comentarios o porque han coincidido en un sitio o en otro, o porque hay una carta que ella ha enviado acompañando una proposición, una propuesta en una licitación pública, no está tan claro que eso pueda llegar a sustanciarse en una responsabilidad penal. Por eso lo decimos. Yo creo que donde más problema veo es en lo de la Complutense, porque ahí sí que ha habido una mala gestión y ha habido varias cosas bastante llamativas. Entonces, de hecho, la propia Complutense le ha pedido al juez que investigue sobre todo el tema ese de la aplicación informática que se contrata con dinero de la Complutense y que luego ella pone a nombre de su propia sociedad, ¿no? Entonces, eso son cosas que hay que verificar y ahí yo sí veo más evidencias de que algo se ha hecho mal. En lo otro, jurídicamente puede que no haya responsabilidad penal, pero desde luego lo que hay es una responsabilidad política, desde el punto de vista ético y estético. Por eso decía lo de las esposas de los presidentes de gobierno. Han tenido todas su trabajo profesional aparte, algunas se dedicaron incluso a la política, como la mujer de Felipe González o la de Aznar, y otras no, pero todas tenían su parcela, pero no en ningún momento confluyeron con la labor de su marido como presidente del gobierno. Entonces, si esto ha pasado en esta ocasión es porque se ha ido más allá de lo que se podía ir.
Es evidente que el problema viene por ahí, como tú bien dices.
Y lo que está haciendo el juez Pintado es todo bastante lógico con relación a lo que dice las leyes procesales españolas, ¿no? Cuando el otro día...
¿A ti no te parece una persecución, ¿no?
No, cuando el otro día se pone el grito en el cielo porque la grabación de la declaración se da... Pero vamos a ver, todas las partes en un proceso... Hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que todas las partes en un proceso tienen derecho a escuchar, a ver ese tipo de
materiales.
Bueno,
es que precisamente desde Vox, Jorge Buxadé pide que las partes personadas en la investigación tengan acceso al vídeo de la declaración de Sánchez.
Durante la última semana hemos visto cómo los medios de comunicación han dado pábulo a una teoría de la Fiscalía en virtud de la cual las declaraciones de un español como son Pedro Sánchez no tienen que ser conocidas por las representaciones y los abogados en las causas, como así lo son las de cualquier otro español. No podemos admitir ni un solo privilegio del autócrata de alguien que se ha intentado proteger utilizando, repito, a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de forma espuria en contra de la ley para protegerse él mismo.
Es decir, las partes que se personan en la investigación sí tienen derecho a acceder, por lo tanto, a ese vídeo de la declaración de Sánchez, aunque no haya declarado nada.
Exactamente. Tienen derecho a escuchar qué preguntas se le hicieron, aunque no las haya respondido, y tienen derecho a ver qué es lo que ha ocurrido allí, aunque no haya respondido. Da igual. Puede haber respondido que no a todo o puede no haber respondido a nada desde el principio. No lo sabemos, porque el juez no lo tiene por qué comunicar. Lo que sí tiene que hacer es trasladar a las partes, porque es que el juez está obligado por un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, lo que la Fiscalía pretendía en este caso era excepcionar la aplicación de la ley. Justificaba eso porque, claro, era presidente del gobierno y se podía filtrar. Pero eso es como si me dicen que se excepcione la aplicación de la ley, yo que sé, alguien que supera el límite de velocidad, pero no, que no se haga público esto porque, o sea, son cosas absurdas, ¿no? O sea, la ley hay que cumplirla y en este caso el juez lo normal es que la cumpla. Lo excepcional sería que aceptase lo que le pide la Fiscalía.
Volvemos de vacaciones, por tanto, y volvemos al tema de Begoña Gómez y seguiremos con él. Pero, sin duda, yo creo que uno de los temas más importantes de este curso que está a punto de empezar, curso político, curso a todos los niveles, va a ser el tema migratorio. Este fin de semana, por ejemplo, en Ceuta, tuvieron que desalojar la playa del Tarajal ante la llegada masiva de personas a nado. El presidente ceutí, Juan Vivas, ha vuelto a lanzar un mensaje de socorro.
Vuelvo a insistir en esa petición de auxilio y de socorro a quien puede y debe prestarla. Un auxilio y socorro que tiene amparo en el sentido de Estado, que tiene amparo en la solidaridad, que tiene amparo en la lealtad institucional, que tiene amparo, por tanto, en los fundamentos, en los pilares de nuestra Constitución.
Y aquí, en COPE, ha estado el presidente canario, Fernando Clavijo, que, por cierto, ha reaccionado a que el ministro Óscar Puente diga que habían hablado sobre que cuestionaban adelantar recursos a Canarias. Clavijo le ha respondido así.
Absolutamente falso y lo reto a cuando quiera, nos encontremos en los micrófonos de la COPE para que me diga cuándo y cómo ha hablado él conmigo. El ministro de Transporte está cumpliendo la función de cortina de humo, ¿no?, del gobierno de España, ¿no? Y ahí donde va, le acompaña la polémica para que no se hablen de otras cosas.
Bueno, en cualquier caso, el problema está ahí. El PSOE pide a la oposición que apoye la reforma de la ley de extranjería para dar solución a la llegada masiva de migrantes. Pero esta reforma de la ley de extranjería, que es necesaria, es necesaria sobre todo para el reparto de los menores inmigrantes que llegan, pero para algo más. Es decir, el problema es mucho más grave y es de,
claro,
mucho más importante, mucho más amplio.
Sí, no se trata de poner un parche, se trata de abordar con todos, y yo creo que tiene toda la lógica la petición tanto de Clavijo, el presidente canario, como de otros presidentes autonómicos, de que esto se aborde en una conferencia de presidentes y que entre todos se busque una solución. El PP no se ha negado, y de hecho le costó romper todos los gobiernos de coalición con Vox, no se ha negado a admitir a estos migrantes. Lo que pasa es que lo que pide es, oiga, si las comunidades autónomas están asumiendo más cuota de la que le corresponden, usted lo que tiene que hacer es hacer un plan de también económicamente, y un plan a nivel estatal, a nivel nacional, en el que se diga a qué nos comprometemos las comunidades y a qué se compromete el gobierno central. Y en concreto, además, lo que estamos viendo es que no solamente es que estén llegando muchos más menores de lo normal a Canarias, sino que en otras comunidades las está viendo. Hace dos días, en una entrevista, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, decía cómo en Valencia estaban llegando más menores también en patera o en barcos a sus costas. Y además decía otra cosa, que como en origen no se les hace a los que llegan, a los inmigrantes que llegan a todos los sitios, no se les hacen las pruebas de edad que se suelen hacer, porque claro, no vienen con sus documentos, entonces muchos de los que mandan como adultos también son menores. Entonces explicaba cómo ya en la Generalitat Valenciana tiene un 160% por encima de sus capacidades. O sea, que es un problema de toda España. Entonces, que el gobierno no quiera llegar a un acuerdo, yo creo que aquí lo que pasa es que el gobierno no quiere ser el responsable de decidir cuánta gente va a cada comunidad autónoma, porque eso es un desgaste político. Pero, bueno, muy fácil, reúnes a todas y lo acuerdas con todas. ¿La ley de extranjería hay que modificarla? Vale, pero no puede ser un trágala. O sea, tú no puedes decir, yo lo llevo, y si no aceptas lo que yo te digo, eres un insolidario y eres una persona pues prácticamente repugnante. Oiga, no, o sea, yo quiero negociar con usted. Si yo tengo que apoyar una ley, dígame cómo. Y por eso tampoco saca un decreto ley, porque un decreto ley tendría que ser convalidado en el Congreso y no tiene ni siquiera los apoyos de sus socios habituales, porque Esquerra y Junts no quieren que en Cataluña lleguen estos migrantes, ¿no? Estos menas. A ver si con el nuevo gobierno si llegan, no lo sé. Entonces es un problema de Estado, por decirlo así. Y yo creo que haría falta una ley de extranjería, o sea, una modificación de la ley de extranjería, y probablemente, hay un colega mío que lo ha dicho varias veces ya, Eloy García, que sabe mucho de esto, una ley marco sobre cómo manejar esto. Una ley marco es una ley estatal, está prevista en la Constitución, el artículo 150, en la que se fija muy bien cuáles son las obligaciones que va a asumir el Estado y cuáles son las que van a asumir las comunidades autónomas. Que a lo mejor esa ley luego requiere modificación de la ley de extranjería, ¿no? Pero, oiga, hagamos una ley para responder a esta emergencia, ¿no? Yo creo que lo que se está intentando es eso, una especie de trágala. Si tú me dices que no, entonces tú eres un apestado. Pues no, vamos a llegar a utilizar los instrumentos que tenemos de coordinación y de cooperación, como es la conferencia de presidentes, y reúne hasta a todo el mundo, que también lo está pidiendo el presidente canario, ¿no?
Carlos Vidal, gracias.
Nada.
Buenas tardes.
Un placer. What do you mean?
Estamos intentando explicar, si es que somos capaces, lo que ha pasado con esos vídeos que se han viralizado de esas mujeres que hablaban de que entre las 7 y las 8 de la tarde, en un supermercado muy conocido, concretamente lo dicen en el vídeo, las acabamos de escuchar en Mercadona, pues parece ser que la gente va a ligar. Y liga. Bueno, no lo sé. Esto, a ver si somos capaces de conseguir más pistas del tema. A lo mejor es que tú sí que has conseguido un acercamiento, por llamarlo así, en un supermercado. ¿Por qué no? A lo largo de tu vida, quiero decir, o quizá incluso con tu mujer o con tu marido. De esto hablamos. De si tú tienes alguna manera infalible de acercarte a alguien. Ana Quílez, ¿qué dice la gente?
Pues que hay frases que oye, como la que nos trae esta oyente, que por lo que sea, siempre funciona para un primer acercamiento.
Buenas tardes, gente. La táctica que tengo cuando veo algo y no tengo acceso, digo, ay, me parece que te he visto en algún lado. Y así me acerco y empezamos a entablar conversación. Besos.
Ah, o sea, el clásico, yo te conozco de algo. No nos conocemos.
Siempre, yo creo que funciona bastante, ¿no? Porque otra persona también se queda lo, oye, pues a lo mejor sí, porque a no ser que seas una persona que te quedes muchísimo
con las caras
como pues hablábamos,
a saber,
¿no?
Pues puede ser.
Claro. Sí. Y la siguiente que te traigo fue una adelantada a sus tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de la parte física, de aparte del tú a tú, pero oye, es que online también hace años ya se empezó a llevar.
Yo hace 27 años aproximadamente, por uno de los primeros foros, conocí a quien es hoy mi pareja. Y había una cosa buena, que era que si te decía que era un tío, pues era un tío. O sea, no como ahora, que vete a saber quién hay al otro lado. Y fue un acierto, ¿qué quieres que te diga?
O sea, lo que dice esta oyente es que antes era más difícil a lo mejor hacerte pasar por otra persona.
Porque se vendía menos, ¿no? Uno era como más honesto. Entonces, entiendo que ahora en estas cuestiones online.
Puede ser.
Bueno, no sé. A ver qué hable la gente, que tiene mucho que contar al respecto esta tarde, ya sabes. Notas de voz que esperamos en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.